time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe that you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide.
Durkheim define el suicidio como toda muerte que resulta inmediata o inmediatamente de un acto positivo o negativo realizado por la misma víctima. De Durkheim y del suicidio, acercándolo también a cuestiones que están hoy de máxima actualidad, vamos a hablar en los siguientes minutos con la profesora de Sociología de la UNED, Violante Martínez. Bienvenida.
Muchas gracias, Isabel.
Como digo, vamos a hablar de la figura de Emil Durkheim y vamos a hablar también de la idea que él tenía del suicidio y de lo que está ocurriendo ahora mismo, de los tipos de suicidio que podemos ver en el 2011, en la actualidad. Profesora Martínez, primero, definamos y acerquémonos a la figura de Emil Durkheim. ¿Quién era?
Emil Durkheim, además de dedicarse mucho a la pedagogía, es un francés que tiene unos orígenes de familia judía y que se dedica mucho a la sociología. Es, ante todo, uno de los grandes sociólogos de los que luego van a beber, se va a constituir como una fuente por sus aportaciones, sobre todo en la aplicación del método científico al estudio de los hechos sociales y la aplicación de la investigación social. ¿Cómo lo hace Durkheim en esta época en la que la sociología ya se estratifica como disciplina científica, como ciencia social? Pues cogiendo hechos de la observación y haciendo una recopilación con estas observaciones y aplicando la estadística. Entonces fue un sociólogo, uno de los grandes sociólogos de esa época, que con la aplicación de la investigación social, utilizando herramientas de observación específicas, que en aquel momento pues no era muy frecuente, pues por un lado estudia un fenómeno social importante que era el suicidio, y por otro, con este estudio, asienta la disciplina y le da un carácter muy importante, porque empieza a recopilar los suicidios de la Europa de aquella época, del siglo XIX, y bueno, fue una innovación verdaderamente.
Además, Durkheim dice que el suicidio es pues un fenómeno que tiene casi naturaleza propia. Es decir, que aparte de tener una vertiente individual, tiene también una vertiente colectiva de la que vamos a hablar, de las dos, y que además cada sociedad presenta como un número invariable de suicidios estudiados en un periodo y que continúan a través del tiempo.
Efectivamente. Él, en sus observaciones que hace de todos los autores que han estudiado este fenómeno, psiquiatras, médicos, filósofos, y con datos que recopila, observa que primero es un fenómeno que existe en todas las sociedades, las más avanzadas, incluso las más primitivas. Es un fenómeno que salta, rompe las estructuras morales de contención para los individuos y aparece periódicamente en determinadas etapas. Por ejemplo, cuando hay una guerra, Primera Guerra Mundial en Europa o Segunda Guerra Mundial, las cifras de suicidio bajan, descienden. Claro, evidentemente hay mucha mortandad por causas de guerra, por causas violentas, ¿no? Y entonces se restringe ese fenómeno. Pero en otros periodos en los que no hay pues una población que padezca una enfermedad como la gripe, pasó en España en determinados periodos, o en Francia o en Inglaterra, y la población sufre de mortandad por esa causa, o como ahora podría ser el SIDA en determinados países, u otra forma de la gripe A, se restringe ese fenómeno. Pero cuando no hay una mortandad por estas causas y son propulsadas por otras, como pueda ser la crisis económica o factores muy desestabilizantes a nivel político-religiosos, emergen a través de estas vías y toman la forma del suicidio y aparece siempre.
Aparte de eso, Durkheim nos habla de distintos factores. Unos pueden ser factores sociales, de los que hablaremos, y otros extrasociales, como por ejemplo podría ser la locura.
Sí, claro. Hay que, en la observación que él hace, pues él observa este fenómeno social pues como un hecho social que es como una cosa, tal y como lo captaba él, puede ser observada, estudiada, analizada, ¿no? Entonces, luego constituye unos tipos de suicidio, no lo mismo. Un suicidio egoísta, que ahora vamos a dilucidar, de un suicidio altruista o de un suicidio anómico o de un suicidio como un fenómeno social en general. Pero en cada tipología que hace, evidentemente el estado psicopático, el estado emocional es un componente que está ahí, porque independientemente de factores extrasociales, como pueda ser una pérdida de unión con esos valores y con esa moral que nuestro comportamiento lo rige, es decir, que nos hace distinguir entre lo que es normal, un comportamiento normal, de un comportamiento patológico, pues hay unos factores de estados psicopáticos, de estados de herencia, que bueno, que son estudiados y que pertenecen a la psiquiatría y a la psicología clínica, y que bueno, pues estudian como un fenómeno que tiene un diagnóstico X y que está siempre ahí. Pero los psicosociales dan cuenta de unos estados psicológicos normales, de unos estados psicológicos que atienden a la raza, a la herencia, de unos factores económicos y también de imitación.
Aunque Durkheim dice, por ejemplo, que la raza no es o no puede ser un factor de suicidio, sin embargo, por ejemplo, sí el clima.
Sí. Hombre, la raza no, evidentemente, pero la incidencia del clima él lo descubre porque se dan muchos datos de suicidio en las épocas estivales, cuando hace mucho calor. ¿Por qué? Pues porque las personas, hay más luz, hay más vida fuera del hogar, hay más interacción entre unos y otros y el clima, el calor, altera. Está muy relacionado también con factores que se explican en psiquiatría, alteran los estados de ánimo, los estados coléricos o depresivos, los altera mucho más, ¿no? Así como podemos decir, bueno, pero en las ciudades con un clima donde hay mucha niebla, donde hay mucho frío, pues precisamente él descubre que se registran suicidios en climas fríos, pero en los periodos del año donde más calor hay es cuanto más suicidios se registran.
Habla también de suicidios como el suicidio maniático, el melancólico, el obsesivo, todos ellos relacionados de alguna manera o bien con las alucinaciones o bien con las depresiones. Pero en el otro tipo de suicidios que son mucho más sociales, en los que hablamos de gente que teóricamente parece que no tiene o no sufre ninguna de estas causas, hay esta división entre altruista, entre egoísta. ¿Podríamos definirlas un poco?
Sí, porque se siguen dando estos suicidios. El primero que la analiza es el suicidio egoísta, ¿no? Entonces, desde una perspectiva sociológica, pues se aprecia que se da en sociedades en las que se subraya mucho el individualismo, ¿no? En el que se concentran mucho las fuerzas y las energías en el yo. Entonces, desde esta óptica, pues la sociedad no está presente en los individuos. Y al no estar presente en los individuos, todas esas normas de control, la ética, la moral, la religión, pierden fuerza. Y como hay una supremacía del yo, pues todas sus tendencias se ponen en funcionamiento y, para darlo una explicación general, deciden quitarse la vida también para hacer un poquito culpable al entorno, ¿no?
Y para no sufrir, es decir, como exaltación de uno mismo.
Exactamente. Entonces es una tipología de suicidio que aparece. Pero claro, el suicidio que está muy relacionado con el egoísta es el que también él describe como anómico. Anomia, que es un concepto básico en la sociología y que, bueno, pues es tan importante todo esto que se sigue citando en toda la bibliografía de la psiquiatría, de la psicología y, por supuesto, bueno, pues para la sociología es muy importante, ¿no? Entonces, la anomia es la pérdida de contacto con los valores y con las normas. Hay una desestructuración, hay un resquebrajamiento. Entonces, el individuo está perdido, no tiene ese lazo de unión. Entonces, el suicidio anómico es cuando la sociedad está perturbada por fuertes crisis, por súbitas transformaciones, como es lo que estamos viviendo ahora, con un impacto de la crisis económica, de gente que pierde el trabajo, de empresarios que no pueden hacer frente a los pagos, ¿no? Y que, bueno, es una situación que es transitoria, ¿no? Entonces, es incapaz el sujeto de ejercitar un control de su comportamiento, sobre todo de su manera de pensar, ¿no? Entonces, aquí surge un determinado número de suicidios, porque la sociedad no está presente también en los individuos, que esa sería la explicación. Yo recuerdo, pues, cuando estalla la crisis económica, me encontraba precisamente, fue en 2008, pero en el 2009, cuando emergen determinados comportamientos, pues se dio en la sociedad francesa, que es donde yo me encontraba durante unos meses, allí investigando estados de violencia en la universidad, pues unos suicidios de unos empresarios que decidieron quitarse la vida porque no podía, les sobrepasó pues el no poder hacer frente a una situación, ¿no? Pues como eso, también desempleados que hay y que, bueno, pues deciden, lo que pasa que, claro, esto registrar en las estadísticas, pues ha suicidado a tal persona, por esta razón no se da realmente, ¿no?
De hecho, por ejemplo, si recordamos la Gran Depresión del año 1929, ahí era evidente que la gente se tiraba hasta
de los edificios
y, por lo tanto, era una cosa que se podía contabilizar casi. Y además fue casi inmediato al crack, porque se veía el futuro. En este momento de crisis también importante, efectivamente, las depresiones también pueden hacer mella, ¿no?, en la persona.
Claro, porque ya en general podemos hacer un pequeño diagnóstico de en las últimas tendencias de las que se experimenta en los estados sociales y psicológicos normales de la vida moderna. Hay un tipo, una tipología patológica, para distinguirlo de lo normal, de tendencia a la depresión. Hay personas que tienen bajas por depresión. Es muy difícil de diagnosticar, de detectar también, porque claro, ¿qué se entiende por depresión? Pues no tener ganas, pues, de trabajar, de reír, de dormir, de comer. Son estados muy bajos, anímicos, en los que las fuerzas vitales han perdido su estabilidad, ¿no? Entonces, si eso lo unimos, esas tendencias en determinados colectivos, en determinadas ramas de la industria en las que suelen aparecer, de personas que están sufriendo incluso un mobbing, un acoso en el trabajo, todo eso se une a estos movimientos y a estos desequilibrios que vienen desde una perspectiva económica, pues pueden llevar a determinados estados bajos, anímicos, y decidir el quitarse la vida por muchas formas, ¿no? Estos podrían entrar tanto en el suicidio egoísta como en el suicidio anómico, y también como el suicidio como un fenómeno social general, ¿no?, que son actos morales por el que suicidio se reproduce con uniformidad, ¿no? Debemos admitir, nos decía Durkheim, que dependen de fuerzas exteriores a los individuos. Pero el suicidio que a mí me parece más impactante es el altruista.
Es curioso porque en las sociedades que hemos estudiado a través de los siglos hemos visto que, por ejemplo, las sociedades occidentales, pues el suicidio estaba no solamente considerado como un pecado en muchísimas religiones, sino penado. Era un delito. Sin embargo, paralelamente ha habido sociedades, por ejemplo la japonesa, en la que el suicidio por honor, o hace muchísimos años en la Roma clásica o en la Grecia, esto se daba y se sigue dando, el suicidio por razones de honor. Sería como una especie de suicidio altruista. Y ahora mismo estamos también viendo otro fenómeno, que es el fenómeno de las inmolaciones.
Sí, va por ahí estas corrientes. Primero hay que definir lo que es el suicidio, que es quitarse la vida a través de un arrebato en el que el individuo decide fríamente y en un momento súbito quitarse la vida. Primero siempre hay que definir las cosas, ¿no? Y a partir de ahí tiene muchas causas y muchas manifestaciones también. No es lo mismo morir ahorcado que morir envenenado, que morir bajo el cansancio de una enfermedad que te lleva postrado 20 años en una cama y dices, yo ya no puedo soportar más esta situación, ¿no? Entonces, públicamente, como ha habido casos en nuestro país, pues el individuo decide quitarse la vida porque no puede soportar una situación. Está tocando también la eutanasia, ¿no? Pero claro, lo que estabas tú tocando de hay determinados comportamientos suicidas de quitarse la vida por causas que están justificadas por la sociedad, sí. La japonesa que tú estabas diciendo, en las que entramos en códigos pertenecientes a una estructura ocupacional y un grupo específico en el que el honor está por encima de todo. Y entonces, el honor, como es el valor más sagrado, entra ese comportamiento de quitarse la vida porque se está satisfaciendo ese valor importante, ¿no? Si esto lo llevamos a la eutanasia, que también es muy complicado, decir, yo tengo una enfermedad, que tengo muchísimos dolores, que tengo un estado de vida que es humillante, que es insufrible, pues a través de una droga, a través de una medicina y tocando una moralidad, que aquí tendrían mucho los juristas, los expertos en ética, que decir cuando se permite el quitarse la vida y no se contempla como un suicidio, pero sí entraría ahí. Y luego está el suicidio altruista. El suicidio altruista que, bueno, se encuentra en sociedades rígidamente estructuradas. Esto es muy importante desde la perspectiva sociológica, ¿no? Que ponen por encima de los individuos un código de deberes por los que podría entrar ese código de los samuráis, en los que el honor está por encima, como describe aquí, un código de deberes de sentido grupal que hacen del sacrificio por el grupo una exigencia moral, ¿no? Es decir, la sociedad está totalmente presente en los individuos, tanto en los que se hacen el harakiri como los que deciden dar su vida inmolándose por una causa, convirtiéndose en héroes, convirtiéndose en mártires, más que héroes, mártires, a través de los cuales quitarse la vida va a suponer una mejora para la sociedad.
Lo que ocurre es que en general en estos segundos casos no ocurre normalmente el suicidio solo, sino que el suicidio lleva aparejado un homicidio.
Esa es la subcategoría que hay, es decir, es un suicidio que está dentro de la categoría altruista, pero que está llevándose vidas por delante, que esto es distinto, es decir, dentro del que se inmola solo estaría en la tipología de suicidio altruista, pero dentro del que se inmola o se suicida con una bomba, pero matando dentro del radio que le corresponde a 50 personas, pues ya estamos dentro de un suicidio altruista homicida, que es distinto.
Claro, habría muchísimo tema que analizar, porque aquí también estaría, por ejemplo, dentro de la violencia de género, pues aquellos que se suicidan después de matar. Primero matan y después me suicido. Mucha gente siempre pensamos, ¿por qué no lo habrá pensado primero? Pero es otro tipo que también podría estar ahí.
Sí, por supuesto. Es un tipo de suicidio que es egoísta, no es altruista, ¿eh? Este no es altruista. Es egoísta y a veces anómico. Es decir, cuando se convierte el personaje o la persona que bajo el arrebato de matar, cuando descubre que ha matado al ser querido, pasa a otro estado de decir, ¿qué he hecho? ¿Qué barbaridad he hecho? No lo puede soportar y decide quitarse la vida. Esto lo pueden, por supuesto, explicar muchos expertos. La policía está muy cerca de estos hechos y ellos lo comprenden muy bien porque lo han vivido cuando ya los hechos han acaecido. Entonces, sería primero un suicidio egoísta porque no pueden soportar, no pueden asimilar en ese momento, porque son décimas de segundo, la barbaridad que han hecho a sus seres queridos, que ha matado a lo mejor a su cónyuge y a sus hijos. Eso es una barbaridad.
Mucho que analizar, desgraciadamente poco tiempo, pero ahí dejamos el tema, que si sirve de reflexión, pues algo habremos adelantado. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.